Isabel García. La regadera. Una hora de conversación.
Todo listo ya para poner en marcha esta regadera. En los mandos técnicos se encuentra Mario Llorente, aquí en el micrófono Isabel García, regadera. En la regadera son esenciales los invitados, todas esas personas que deciden pues dedicarnos un ratito de su tiempo para conversar, para charlar. Manuel Espín es nuestro invitado hoy en la regadera, es doctor en sociología, es licenciado en ciencias de la información, en ciencias políticas también, ha publicado en diferentes medios escritos, es guionista, es director de programas de televisión, presentador, ha participado en numerosos capítulos de series documentales y largometrajes también, en tareas de guión, música. Bueno, me río porque Manuel Espín, que ya ha venido varias veces a este espacio, invito a nuestros oyentes a que busquen los podcasts porque has venido a hablar de diferentes libros tuyos, acaba de hacerme un gesto que siempre que vienes me lo haces. Y es que cuando introduzco, cuando te presento, me empiezas a decir corta, corta,
sí, yo
corta.
Yo prefiero que cortes eso porque si no...
no nos da tiempo a hablar del libro.
El oyente va a decirnos, vaya rollo, que me
acaban
de caer
encima.
Pero
es que has hecho tantas cosas, Manuel, y cada año que vienes con una más y ya me voy a quedar sin tiempo con una hora de programa para decir todo lo que has hecho.
Muchas gracias, Isabel.
No, es que es verdad.
Sí.
Bueno, eres autor, como digo, de bastantes libros. ¿Cuántos llevas publicados?
Pues yo creo que 12 o 13 o por ahí, pero vamos, sobre todo yo me centro en los últimos, que son los que realmente me parecen más interesantes también.
Bueno, entre los últimos llevas varias entregas en las que nos has ido relatando cómo era la vida en nuestro país, la vida en España, hace varias décadas. Y de hecho, en la década de los 60 no es la primera vez que te paras.
No, y desde luego las 60 es que son muy interesantes. Y lo que contamos en este libro, en el último, en La España Yeye, yo creo que es algo que nos toca muy de cerca a todos, no solamente porque ya no es la generación de nuestros padres, sino también casi los que éramos niños, muy niños en esa época, íbamos al colegio, estábamos en párvulos, pero nos toca de cerca y sobre todo las canciones han llegado hasta nuestros días y suenan en las emisoras de radio, pues a diario.
Y también hay películas que retratan, claro, esa España. Entonces, de alguna manera, como bien dices, porque ¿en qué fechas contextualizaríamos o marcaríamos
este
la
libro
España
toca
Yeye?
Entre el 60 y el 66, que es la época de las películas de Marisol, de los festivales de la canción, de Rafael. Es decir,
hasta de Paco Martínez Soria.
Paco Martínez Soria, es decir, personajes
con aquel abuelo
Made
in Spain y llega y tiene,
claro,
los nietos
yeyes. Personajes que están en el día a día y que están ahí y que se está oyendo hablar de ellos todavía. Las músicas, como decía, pues se escuchan como si fueran de hoy.
Pues habrá mucha música también a lo largo de esta charla. Pero como decía, pues has relatado, ¿no? Por ejemplo, pues los años rebeldes, España 1966-69, esta España Yeye. También retrataste la España de la posguerra. En definitiva, vienes recorriendo pues casi como desde los años 40 en adelante.
Sí, porque lo que yo creo que lo que intento también es contarlo desde lo que es la vida cotidiana. Es decir, la vida cotidiana influyen los hechos históricos, los políticos, los sucesos, pero también lo que tiene que ver con la cultura y con la cultura popular, es decir, con lo que tiene que ver con las músicas, con las canciones, con la radio, con la televisión, con la prensa, con las revistas, con los personajes y todo eso contado desde una perspectiva de cercanía, que es un poco lo que me gusta y lo que intento. ¿Por qué? Pues porque hoy, cuando hablamos de, imagínate, dentro de 30 o 40 años, alguien que quisiera contar cómo es el Madrid de hoy o la España de hoy. ¿Y en qué se fijaría? ¿Solamente en las noticias políticas? No, se fijaría pues en la radio, en la televisión, en internet, en lo que sale en las redes, es decir, en las músicas que se escuchan, en lo que se hace, y todo eso es lo que conforma una realidad social que intento contarla de una manera desde la proximidad.
Lo haces desde la proximidad de una forma muy especial, porque vuelves a repetir en La España Yeye la misma fórmula que has empleado en otros libros relativamente recientes y en los que, como digo, haces una crónica de la evolución pues social, económica, política, histórica de España, y mezclas de alguna manera el ensayo, que es un concepto que a priori puede parecer un tanto duro para el lector, pero como bien dices, lo haces de una manera muy amena porque te centras sobre todo, como digo, en esa parte más social, pero lo mezclas con ficción.
Sí, la mezclo con... Cada capítulo tiene una especie de pequeño relato que en el fondo es un apunte que obedece a una situación de ese momento. Por ejemplo, empieza con la familia que se compra un 600. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba en esa época cuando alguien llegaba a su casa y les daba la sorpresa a la familia diciéndoles que acaba de comprar un 600? Es decir, la familia se podía volver loca porque cambiaba su vida. Pero también hechos de cercanía, hechos reales, situaciones concretas que se vivían en aquel momento. Por ejemplo, un elemento, yo diría casi icónico, que hoy está totalmente fuera de lo común, que no tiene presencia, como era el motocarro. Es decir, los motocarros era algo que estaba en la calle, que se veía en la circulación, que era algo cercano, que suponía además una especie de medio de transporte que iba más allá de lo que era el 600, de lo que eran las motos, etcétera, y que era además una forma también de trabajo. Es decir, es como si alguien hablara de hoy y no mencionara, por ejemplo, los riders, los que van con bicicletas repartiendo comida, etcétera, que es una realidad que está ahí.
Claro, tú haces un pequeño relato ficcionado en el que aparecen pues esos elementos o dan sentido esos elementos de la vida cotidiana, en este caso de la España yeyé, de la España de los 60, pues con esos elementos cotidianos, con situaciones pues cotidianas, y de ese relato de ficción pues ya nos vamos a la parte más de ensayo puro y duro. Antes de irnos a la música, ¿cómo definirías tú lo que era la España yeye? Si tuvieras que resumirlo
pues
en un
mira,
titular,
era
como
una
periodista.
España, como se dice en el título y en la portada, que se dice una España que pasó del blanco y negro al color sin dejar de ser una dictadura. Es decir, seguía siendo una dictadura, seguía siendo una situación, una sociedad muy represiva en la que no había libertad, en la que las libertades cotidianas no tienen nada que ver con las que hoy disfrutamos, afortunadamente. Pero era una sociedad que a partir del 59 se empieza a abrir desde el punto de vista comercial, se abre sobre todo a Occidente, se abre a Europa, se beneficia del éxito económico del mercado común, en el que aparece el turismo y empiezan a cambiar las situaciones cotidianas, la vida cotidiana. Todo eso coincide con un momento europeo y mundial en el que cambian las estéticas, cambian las músicas. Está la música pop, los Beatles, etcétera. Y eso, de una manera o de otra, también llega a España. A una España todavía, pues con muchísimas corsés, con una falta de libertades total, pero que aquello provoca una situación en la que hay un conato de conflicto, hay un conflicto. Es decir, pensemos lo que supone la aparición de la minifalda, cuando hay un obispo que se dirige al ministro Fraga y le pide que se prohíba por decreto la minifalda, lo cual nos parece un poco ridículo, pero que era aquella España.
Pues cambios en lo cultural, en las modas, en la ropa, por supuesto en la música, has hablado del pop, y en España pues teníamos a nuestros propios artistas, nuestros referentes, entre ellos Conchita Bautista, que vamos a escuchar el tema Estando Contigo, que es una canción muy popular, pero que han cantado también otras grandes divas de la época, como Marisol o nuestra recientemente desaparecida Carmen Sevilla. ¿Por qué has elegido a Conchita Bautista?
Porque es digamos, la primera representante en Eurovisión, en el 61, y que llega en unas condiciones lamentables, no por culpa de ella, sino que llega prácticamente, imaginemos, una representante de Eurovisión con un arreglo de una canción totalmente que se le da un aire muy andaluz. La canción es una canción que tiene gancho, pero ella llega con unos arreglos prestados, con ropa prestada, porque la ropa era de Carmen Sevilla, era prestada, y claro, imaginemos...
¿Y por qué fue Conchita Bautista a representar
pues porque,
a España en Eurovisión?
Porque en aquella época representaba lo que era un acercamiento de la canción andaluza, de la copla, a lo que era un pop. La canción tuvo mucha difusión, sobre todo la versión de Marisol y también, como tú apuntabas, en la de Carmen Sevilla, porque no deja de ser una canción de Algueró.
Pues escuchamos ese tema compuesto por Augusto Alguero y que lo interpreta Conchita Bautista en esta ocasión, estando contigo.
Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol, y la luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón. Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar, y si tengo tu mirada y si tengo tu mirada ya no quiero nada más. Contigo, de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. Qué maravilloso es quererte así. Estando contigo, 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 me siento feliz. Qué maravilloso es quererte así. Estando contigo, 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 me siento feliz. Cuando amanece nevando, no siento la falta del sol.
Manuel Espín nos acompaña hoy en La Regadera en Onda Madrid. Viene a presentarnos un libro titulado La España Yeye, que lleva añadido al título una frase muy significativa, que es la historia de aquella España que pasó del blanco y negro al color sin dejar de ser una dictadura. Y como tú ya apuntabas, Manuel, estamos hablando de una etapa, pues esos años comprendidos aproximadamente entre 1960 y 1966, en los que España todavía estaba viviendo una dictadura, no había libertad, había muchas restricciones, como tú bien has dicho, pero sí había un cierto conato de aperturismo, como tú apuntabas, ¿no?, a partir de finales de los años 50.
Sí, sobre todo aperturismo comercial. Mejoró la comunicación con el exterior, la comunicación con Europa, y eso lo que supuso es que también subiera las posibilidades de acceso a mejores bienes de consumo, mejorar el consumo, evidentemente, y empezar a cambiar la sociedad cuando además había una generación, digamos los que tenían 20 años en 1960, que no habían vivido directamente la guerra civil, aunque sí sus consecuencias, y que tenían mejor comunicación que las generaciones anteriores con respecto a lo que era Europa y el mundo occidental. Y claro, a través de esa generación llegan las músicas, llega el pop, llegan los Beatles, llega otras formas de vestir, de consumir, y con ellas también aparecen nuevos estilos de vida que van a chocar con ese modelo todavía inmovilista, rígido, represivo que había en esa sociedad y que estaba ahí presente.
Estamos hablando de España en general, pero claro, con respecto a todo esto que tú apuntas, el caso de Madrid es importante porque entiendo que las grandes ciudades, en este caso en la capital de España, todos esos cambios se notarían bastante más que en las zonas rurales.
Sí, en el libro, por ejemplo, hay muchos capítulos y hay muchísimas referencias a Madrid. Pero, por ejemplo, cuando se habla de esa época y se habla de los barrios de Madrid, y menciono varios barrios de Madrid, que obedecían inicialmente a tipologías sociales muy distintas. Por ejemplo, San Blas, que era un barrio creado por iniciativa pública, venía a través de los sindicatos verticales, etcétera, frente a lo que era el modelo de barrio de la Concepción, que era un modelo de iniciativa privada, correspondía en teoría a sectores, vamos a decir, sí, de clase media, etcétera, pero que también era homologable a lo que era con Moratalaz, que también venía de ese modelo, o El Pilar, que eran, hoy en día no se puede distinguir desde el punto de vista de la pertenencia a una clase social unos barrios y otros, porque ha habido una mejora de la integración.
Sí, pero estamos hablando de una época en la que había zonas claramente obreras.
Claro, y además en zonas que tenían muy mala comunicación con el resto de Madrid. Pensemos lo que supuso, afortunadamente, la creación del llamado suburbano en el año 62, que enlazaba la Plaza de España con Aluche y Campamento, que eran zonas que estaban completamente fuera de Madrid.
Zonas como Vallecas, donde proliferaron los movimientos vecinales, entre cuyas principales reivindicaciones estaba, por ejemplo, pues ese poder comunicarse.
Claro, y además
mejor
es que son barrios que en un momento dado, sobre todo en la pretransición y en la primera fase de la transición, tienen gravísimos problemas. Problemas aparecen en el problema de las drogas, problemas de desempleo, problemas de degradación de esos barrios, y aquí sí hay que decir que hay un papel de los ayuntamientos democráticos, hay que decirlo en plural, mejorando y dignificando esos barrios. Y claro, hoy en día yo creo que nadie se va a distinguir o va a etiquetar a una persona porque proceda de un barrio o de otro, de Madrid, vamos a decirlo así. En aquella época no, en aquella época vivir en Vallecas, o vivir en San Blas, o vivir en Aluche, frente a lo que suponía vivir en el barrio de Salamanca, por ejemplo, o en Goya o en Argüelles, pues marcaba. Hoy en día, afortunadamente, no ocurre esto. Pero bueno, era una sociedad también con muchos aspectos muy diferente a la actual. Ya no digo desde el punto de vista de las comunicaciones, desde el punto de vista técnico, sino también de las formas de vida, que no eran homologables a las nuestras.
Vamos a ir con otro apunte musical. Ya hemos citado a Marisol. Marisol no podía faltar en esta selección. ¿Qué me cuentas de Marisol?
Bueno, Marisol es un referente de la época. Estamos hablando de la niña Marisol, que aparece en Un rayo de luz, en las primeras películas, y que ya al final de la década se produce un cambio del personaje, que en el fondo no deja de ser también Marisol no deja de ser un símbolo, podríamos decirlo también, de la propia evolución de la sociedad española a través de la evolución del personaje. Y podemos analizar muchísimos matices utilizando su imagen y su figura.
Empezó siendo esa niña dulce, ese referente infantil, esa...
Sí, y sobre todo es que Marisol representa una España en color ya. Ya no es la España anterior, ya no es esa España negra. A lo mejor es una España muy artificial, la de las películas, sobre todo la de las primeras películas, pero ya es otro momento y es otro modelo. Sin embargo, hay algo que, por ejemplo, yo apunto en el libro y que a mí me llama mucho la atención. En las películas de Marisol o en las películas de Rocío Dúrcal, nos puede sorprender que ellas nunca hicieran personajes de estudiantes universitarias, por ejemplo. Lo que hoy resultaría extraño, porque hoy el perfil de una joven de su edad es una chica que está estudiando una carrera o que se está preparando para algo o que está trabajando. En aquella época no, porque en aquella época todavía estaban destinadas las mujeres, lamentablemente pensadas únicamente para casarse. Hay una frase en una película de Rocío Dúrcal, de las primeras, me parece que es en la primera película, yo la apunto en el libro, que termina cuando el personaje masculino le dice a ella, yo seré ingeniero y tú serás mi mujer. Es decir, el único destino para ella, para el personaje femenino, es casarse. No es ser una persona y desarrollarse como persona.
Y ojo, voy a hacer un apunte. Estamos hablando de la España de los años 60, que no está tan lejos.
Claro,
esto para invitar a la reflexión a mucha gente joven que a lo mejor piensa pues que la vida siempre ha sido en nuestro país como es ahora y no hay que reflexionar acerca de los logros conseguidos y mantenerse siempre en guardia para no perderlos. Pero volviendo a Marisol, como bien dices, es un personaje a través del cual podemos ver muy bien la evolución del país en función de cómo evoluciona su imagen. Hemos hablado de esa Marisol niña en las películas, pero luego llega esa Marisol adulta, mujer, que se convierte en una mujer pues que toma decisiones por sí misma. Hemos visto alguna imagen en una entrevista de televisión que se enciende un pitillo, que se levanta, también posó desnuda en portadas de revistas. O sea, ya vamos a la Marisol que directamente nos sitúa en la transición.
Sí, totalmente. Además, una persona que en un momento dado adopta posiciones políticas o se manifiesta políticamente, como ocurre con muchas mujeres en ese momento, frente al modelo anterior, a las mujeres de los primeros 60, que se las consideraba únicamente con todavía bajo el modelo, el objetivo de ser esposas y casarse, que fuera de ahí parecía que no había otro horizonte. Pero encontramos algo muy curioso, por ejemplo, es que incluso en los personajes de mujeres universitarias de esa época, y en el libro se habla de 3 o 4, todas ellas que están estudiando en la universidad, normalmente a lo que van, se las presenta que van a la universidad únicamente a buscar novio. Con lo cual, eso es algo que hoy nos demuestra cómo afortunadamente ha cambiado la sociedad española.
Bueno, vamos a escuchar a Marisol, ya que estamos citándola tanto, con esta bossa nova junto a ti.
La noche que tú me miraste, la noche encantada que yo te miré, las estrellas suspiraban de alegría y una alegre melodía. A tu lado yo escuché, a tu lado yo escuché. Bossa nova en tu mirada, bossa nova en tus palabras, bossa nova junto a ti. Fue bailando bossa nova, fue con esta bossa nova como yo te conocí. Puede ser que me recuerde. A mi lado volverás. La vida nos fue separando y el uno del otro nos quiso alejar. Yo te quiero porque espero todavía que por cosas que vida no volvamos a encontrar, no volvamos a encontrar. Bossa nova en tu vida.
La regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
La vida cotidiana es una constante en los últimos libros de Manuel Espín. En este caso estamos hablando de la vida cotidiana de aquella España yeye. La España yeye es el título de un libro de Manuel Espín que, bueno, hemos dicho, una especie de ensayo en el que también hay escenas ficcionadas que convierten en el relato, pues un relato entretenido, ameno para el lector, pero donde, insisto, ofreces un retrato muy completo y documentado de la época. La documentación, bueno, ya has utilizado esta fórmula, como hemos dicho. ¿Cómo te has documentado para escribir La España yeye? ¿De qué has tirado más?
Pues mira, yo he ido tanto lo que es los documentos de la época, y algunos son muy curiosos, como también los testimonios. Por fortuna, todavía
hay
tenemos
personas vivas con las que has podido hablar.
Con una gran capacidad de reflexión, con una conciencia muy, muy, muy viva, y que me han contado muchas cosas y las he contrastado de alguna manera también con lo que es los documentos.
Vuelvo a insistir en el tema de la parte de la vida cotidiana, porque claro, buscar en las hemerotecas, como bien apuntabas antes, acontecimientos políticos, pues no es complicado, pero el ver cómo era esa vida cotidiana a lo mejor requiere otro tipo de documentación.
Claro, porque
¿no?
se nos quedaría muerto una historia que solamente se contara a través de las hemerotecas. Sería algo muerto, sería algo que no tendría ningún interés. Yo he intentado acercarme a lo que es el propio testimonio, y a veces testimonios pequeños o que parece que son irrelevantes adquieren una gran significación. Por ejemplo, en esta época, que venimos de una España negra, de posguerra, una España acomplejada, sin capacidad para relacionarse con el mundo, con toda clase de condicionantes, aparecen los rodajes de películas de Hollywood.
Bueno, es que el cine, ya entraremos más en profundidad en el cine, Manuel, porque tú al cine siempre le
claro,
dedicas un trato especial,
claro,
y en este libro,
Madrid,
como no podía ser de otra manera.
Claro, y además es que para Madrid tiene un significado muy especial, como es la presencia de los rodajes de películas. Estoy hablando de los rodajes de películas, de las películas Samuel Broston, con todo lo que genera, con los rodajes en Las Matas, en Las Rozas, grandes superproducciones, y además con una capacidad para rodar, que representa que por vez primera se intente generar lo que sería todo un estudio en torno a Madrid. Y esto es muy importante. Y junto a eso, que hablamos de grandes películas, de películas muy caras, con un sistema de financiación muy peculiar, que también en el libro se cuenta, porque en el fondo estaba respondiendo el sistema de Bronston a lo que era la ingeniería financiera. Es decir, era los fondos que no podían ser repatriados de los beneficios obtenidos por grandes compañías, sobre todo norteamericanas en España, al no poderse transferir a su país de origen, la manera como se podían explotar era produciendo películas, produciendo grandes películas, con un aval, como era el de Dupont. Pero claro, cuando esas películas empezaron a no ir bien en el mercado exterior, cuando fracasaron, pues el sistema, el imperio, se vino abajo. Pero bueno,
porque estamos hablando del productor de cine Samuel Bronston, que creó su productora, claro, aquí en España, y utilizaba diferentes localizaciones, es que como platós, y sobre todo en Madrid se rodaron grandes superproducciones.
Sí, pero es que la diferencia entre los rodajes de películas en España, como por ejemplo Doctor Zhivago en Madrid, que también se hizo, y otras muchas películas, es que Bronston pretendía desde Madrid constituir lo que era la totalidad del trabajo creativo. Es decir, que se concebían desde Madrid, y la idea era que el acabado y lo que era la postproducción se hiciera en Madrid, a veces hacia Londres, hacia Italia, pero bueno, estaban concebidas desde territorio español. Y esto es muy interesante. A diferencia, por ejemplo, de películas, como decía el Doctor Zhivago, que eran rodajes que venían a España. Y junto a eso, no olvidemos las pequeñas o pequeñísimas películas de ínfimo presupuesto que se rodaban en España, pero de pequeño presupuesto, pero que traían a figuras internacionales. Por ejemplo, podemos imaginar a Clint Eastwood en el rodaje de Por un puñado de dólares, viviendo en un apartamento mínimo de la Torre de Madrid, donde le venían a buscar en un taxi o en un coche. No era un Cadillac ni era un coche enorme, sino un coche utilitario, para llevarla al rodaje a Hoyo de Manzanares, por el que cobró una cantidad que nos parece ridícula, o sea, serían 12.000 euros. Claro, evidentemente, en aquella época el equivalente de 12.000 euros suponía más dinero, pero en aquel momento Clint Eastwood no era nadie. Pero pasó lo mismo con Dustin Hoffman, con otros personajes.
Pero también hubo otros personajes que ya eran alguien. Pero vamos a seguir hablando ahora del cine y de todos esos personajes después de escuchar a uno de los grupos que sin duda fue referente en la época, Los Brincos. ¿Grupos españoles como estos?
Bueno, es que Los Brincos además tiene una leyenda.
Y algunos tuvieron su proyección incluso fuera de España.
Claro, es que además Los Brincos fueron el primer intento de lanzamiento de producto musical español intentando acercarse al modelo de Beatles, a lo que eran los Beatles, porque los Brincos tenían un sonido propio, una estética, un concepto de producto, una imagen pública, un lanzamiento internacional. Los Brincos grabaron en otros idiomas, por ejemplo en italiano, etcétera, grabaron en Milán, pero los Brincos también tiene algunas cosas muy interesantes. Escuchamos las músicas ahora y yo creo que mantienen muy bien el sonido. Detrás de Los Brincos había una mujer. Los Brincos eran cuatro, pero había una mujer que era Mariní Callejo, que era la primera arreglista y productora musical española, lo cual, para ser una mujer también en aquella época en que las mujeres todavía estaban relegadas, pues hay que destacarlo. Y además intervenía en la parte musical, en las letras, en el concepto, aunque no apareciera. Y luego, otro concepto que también hay que vincular, es decir, Los Brincos aparecen en una discográfica, en una compañía, como era Zafiro Novola, un sello que creó Paralelo, que estaban dentro del entorno, que tenían unas vinculaciones con el Opus Dei, lo cual es muy curioso. La misma compañía, después, en la transición, es la que produce a los grandes grupos del heavy metal, es decir, produce a Barón Rojo, a Panzer, etcétera, todos los grupos rock. Y eso es una peculiaridad, una curiosidad muy interesante.
Bueno, Manuel Espín, escuchamos a Los Brincos con el tema flamenco y enseguida seguimos hablando de todas estas particularidades que nos has recopilado en el libro La España Yeye. Crespin es el autor del libro La España Yeye. El cine, yo decía, al que siempre le dedicas en tus libros un capítulo especial, porque además es una manera, ¿no?, de entender también la sociedad de cada momento.
Claro, porque las películas, no podemos negarlo, son el testimonio de la época. Es decir, vemos una película, ya no digo que la película sea buena, sea mala, se conserve mejor y se conserve peor, pero vemos los escenarios, vemos las calles, vemos cómo era Madrid, o cómo era tu ciudad, o cómo era esa circulación en la que había coches o no había coches. Y en ese momento, pues, vemos también las calles, la vida cotidiana. Y entonces ese testimonio nos va a quedar para siempre.
Está lo que vemos en las películas y está lo que ocurría en las calles de Madrid como consecuencia de los rodajes de esas películas, porque ya nos has explicado cómo a consecuencia, pues, de la iniciativa del productor de cine Samuel Bronston, pues se rodaron aquí grandes películas como El Cid o como Rey de Reyes. Los rodajes tuvieron un gran impacto, rodajes de películas americanas tuvieron un gran impacto en España, en zonas muy concretas de España, y una de ellas, indudablemente, fue Madrid. Grandes estrellas de cine nos visitaron, algunos eran estrellas en ciernes, otros ya eran estrellas.
Sí, totalmente. Y hay curiosidades, por ejemplo, la última película que se rodó en Madrid, la última película de su carrera, de Esther Williams, la que había sido la reina de las piscinas de la Metro, se rodó en España. Era una película muy modesta, una película española, La Fuente Mágica, que no tuvo éxito, no se estrenó en Estados Unidos. Pero lo peculiar de cómo en aquella época estaba presente ese imaginario del cine nos lo puede dar, por ejemplo, que se hace un cóctel de presentación y al cóctel de presentación acude el príncipe Juan Carlos, el futuro rey. Nos da una imagen de cómo era aquella sociedad también. Es decir, hoy no vamos a imaginar que a una presentación de un producto comercial como se aparezca un personaje de la familia real. Sería inconcebible. Pero, sin embargo, en aquella época aparece ese conato de cosmopolitismo que aportan las películas en una sociedad muy cerrada.
Hay en el libro algún apunte bastante curioso, con alguna situación incluso un tanto conflictiva, y me estoy refiriendo a Frank Sinatra.
Ah, sí, bueno, lo de Sinatra es increíble, porque Sinatra viene a rodar una película, el coronel von Ryan, o el expreso von Ryan, como se llama, viene a rodar a Málaga. Y la película, una película que hace con Rafael Acarrá, curiosamente Rafael Acarrá en un personaje que hacía. Y entonces se está rodando en Torremolinos y en esa época en España no había prensa del corazón. Y eso es muy curioso. No, si se observa el contraste...
Pero ¿y las crónicas de sociedad? ¿Esto cuando
había empieza? Crónica de eso. Sociedad, pero no había, lo que hoy conocemos como el
Porque,
fenómeno.
Porque, vamos a puntualizar, la crónica de sociedad era más gente de clase alta que lo que se relataba en las revistas o en las publicaciones del momento, en las páginas dedicadas a la crónica de sociedad, pues eran a lo mejor enlaces, bodas, pero eran más acontecimientos de familias de clase alta, no eran ni famosos, ni actores, ni músicos.
No, porque además es que estaba prohibido que se hablara de noviazgos extramatrimoniales, de parejas que no estaban casadas, de hijos, embarazos fuera del matrimonio, madres solteras.
No había salseo, no se podía hablar de
claro,
nada. Vamos.
Como no se podía hablar de nada. Entonces,
pues nos vamos a las crónicas de sociedad.
Claro, y como además estaba todo muy, muy limitado, había una presencia enorme de la policía está por todos los lados, el control social era tremendo. Imaginaros eso, el paraíso que suponía para las estrellas de Hollywood o para las estrellas del cine o para los personajes famosos.
Que podían hacer lo que querían y nadie se enteraba.
Nadie se enteraba.
Claro, entonces venía alguien famoso aquí y no trascendía ni con quién estaba, ni con quién cenaba, ni con quién entraba o con quién salía del hotel, nada.
Claro, y entonces, cuando viene a rodar Sinatra en 1964-65 con el von Ryan en Torremolinos, aparecen unos paparazzis e intentan montarle una trampa, que es una señorita de buen ver que empieza a hablar con él con idea de hacerle una foto y luego sacar la historia de si había un rollo o no había una historia.
Pero Frank Sinatra, que me da a mí que no tenía un pelo de tonto.
No tenía un pelo de tonto. Frank Sinatra se dio cuenta, entró, empezó a pelearse con el fotógrafo que les estaba haciendo la foto, se montó una trifulca y entonces rápidamente... Claro, en aquella época pues era inconcebible. Apareció la policía, lo detuvieron y como además Sinatra iba armado, porque llevar una pistola en Estados Unidos es algo que nos parece, es terrible, es lamentable, pero ya sabemos lo que supone la falta de control con respecto a las armas. Entonces, a Sinatra lo que le hicieron fue que le expulsan de España, pero el embajador norteamericano interviene y consiguen que acaben los pocos días de rodaje de la parte de él para finalizar la película. Él se marcha a Estados Unidos expulsado y con una multa, y lo que él dice, la frase esa, nunca volveré a este maldito país, dice, eso no lo cumplió, evidentemente, se marchó y luego desde Estados Unidos, cuando llegó, mandó un telegrama al Pardo, diciendo literalmente, en sus 25 años de paz, porque había los 25 años de paz, que eran los 25 años del final de la Guerra Civil, decía así, venía a decir algo así como, muérase pronto.
A Franco.
A Franco, sí.
Pues esta es la anécdota que relatas en el libro relacionada con Frank Sinatra. ¿Anécdotas de este tipo cómo las has documentado?
Pues
las has contrastado?
He intentado contrastarlas, porque también hay mucha leyenda, hay muchas cosas que se cuentan pero que luego no tienen base. Y yo he intentado, pues, de alguna manera también hablarlo con la gente que pudo tener acceso en ese momento, que estaba en los medios, que ya hay algunos todavía, hay algunos que... Y que te cuentan, pues, lo que te dan la otra perspectiva para que no caigas en inventar cosas o en construir castillos de naipes que se caen por sí mismos. Y yo creo que además hay muchísimo... Se podrían contar muchísimas cosas. Yo creo que además ese momento es muy interesante porque buena parte de los personajes que vienen a España que pertenecían al mundo de Hollywood, de las grandes películas, yo he intentado también, en la medida en que he podido, hablar con algunos. Por ejemplo, hay un personaje con el cual tomo muchas referencias porque he hablado con él, que es Richard Lester. Richard uh-huh. Lester, que fue el director de las películas de los Beatles, un personaje que además luego ha dirigido 6 películas con Connery, ha sido un personaje muy interesante, ha rodado 7 películas en España, él ha llegado a vivir aquí también, y entonces él me comentó algo que yo también comento en el libro, cuando la primera vez que vino un rodaje en Madrid, en el año 65, que vino a rodar Golfus de Roma, que por cierto, tenemos la imagen curiosa de Buster Keaton en el lago de la Casa de Campo de Madrid, y eso también es muy curioso.
Bueno, en el libro hay también fotos,
Yo le pregunté, claro, yo, por ejemplo, Lester me ha contado una cosa y me dijo una cosa que a mí me llamó mucho la atención, como es que una de las razones por la que él vino a España en el 65 es porque tenía mucha curiosidad por saber o intuir cómo podía evolucionar la sociedad española pasando de lo que era una dictadura a una democracia. Entonces, eso es muy curioso, porque no asocias a alguien que venga del mundo del cine y sobre todo de ese espacio, de esa presencia, porque en aquel momento era un personaje muy popular, que tuviera esa curiosidad. Pero tenemos el ejemplo también de todos los personajes de ese mundo, de ese entorno, que acabaron, algunos viviendo en España, otros manteniendo una relación distinta con respecto a lo que era la percepción de lo que era España. Estamos hablando de una España que nada tiene que ver, afortunadamente, con la actual.
Bueno, al citar a Richard Lester, has dicho que él también se ocupó de las películas de los Beatles, y como hemos citado varias veces a los Beatles, y en cuanto a esas fuentes de documentación, lo que está claro es que nosotros teníamos una fuente oficial, que era el Nodo, otra cosa es que contara las cosas desde una única perspectiva, y los Beatles, que también estuvieron entre esa gente famosa de la época que nos visitó, pues llegaron aquí, y el Nodo lo cuenta de esta manera.
También llegan a Madrid los Beatles, el conjunto musical británico compuesto por 4 intérpretes cuyas efigies andan ya dibujadas en camisas como esta. La recepción que se les hace en Madrid no es apoteósica, pero en el aeropuerto se ha concentrado una juventud curiosa y alegre. Hay muchos fotógrafos y operadores en la rueda de prensa que se celebra en el hotel donde se hospedan. Los objetivos apuntan principalmente sobre los tocados capilares.
Bueno, curioso el lenguaje de la época, cuanto menos, ¿no?
Y además, lo de las actuaciones de los Beatles en Madrid y Barcelona tienen una historia detrás que por sí misma merecería... yo ya no digo un
varios
libro.
Varios libros.
Tenía varios libros. Los Beatles, se autorizan a última hora la actuación de los Beatles, se permite a última hora, se estuvieron a punto de no actuar en Madrid. Y se permitió por una razón, porque la reina Isabel II de Inglaterra les acababa de conceder la medalla del Imperio Británico. Y claro, ¿cómo iban a prohibir en España las actuaciones de unos señores que acababan de ser condecorados por la reina de Inglaterra? Entonces, a última hora se consigue que actúen, pero actúan con grupos teloneros que no tenían ningún sentido, es decir, con artistas tan distintos como Torrebruno, como un cantante como era Mitchell, y hasta con los Pequeñiques que actuaron. Pero lo peculiar es que aquella actuación estuvo tan controlada que había policía por todos los lados. Las imágenes que vemos de los Beatles en Madrid están llenos de policía armada de uniforme continuamente. Es más, eso que se decía en el nodo, se llegó a controlar que en la rueda de prensa solamente entraran aquellos que tenían carnet de prensa, lo cual nos dice ya más limitación no se podía hacer. Y el propio Paul McCartney, años después, hizo unas declaraciones en las que decía, parecía que estábamos actuando en una cárcel, porque claro, aquello estaba tan controlado. Y luego dijo además, daban ganas, había más gente fuera en la calle que dentro, daban ganas de salir a la calle y actuar para los que estaban fuera. Claro, evidentemente aquello no se hubiera consentido, o sea, era un deseo. Pero bueno, lo que podemos decir es que estuvieron a punto de pasar de largo porque no se permitía, porque estaba muy mal visto todavía lo que era la música pop y el rock. Igual, de la misma manera que se prohibieron los festivales del Price en Madrid, que nos parece ridículo que se acabaran prohibiendo cuando era algo que no generaban incidentes, ni había problemas, y afortunadamente los cerebros de aquellos festivales, por ejemplo Miguel Ángel Nieto, su hermano, etcétera, todavía viven y tienen memoria para recordarlo.
Pues vamos a escuchar a los Beatles con el tema Strawberry Fields Forever.
One, two, three, four. You can't, you go tuning, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. Nothing is real, and nothing to get hung about. Understanding all you see, it's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. Let me take you down, 'cause I'm going to
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Nos acompaña Manuel Espín, autor de La España Yeye, la historia de aquella España que pasó del blanco y negro al color sin dejar de ser una dictadura. Un libro en el que, bueno, pues planteas muchas cosas, Manuel, muchas cosas. Hasta hablas de espionaje, si me apuras.
Sí. Sí, hablamos de todo. Y hay un capítulo muy interesante también que me gusta destacar, que tiene mucha influencia en aquella España, como es el tema del Concilio Vaticano.
Bueno, sí,
el claro. Tema del concilio es importantísimo porque yo creo que eso sí, eso es un tema que se ha tocado, pero que muchas veces conviene refrescarlo. Es decir, hay una presencia de la Iglesia española en histórica que en teoría la debía haber tenido en el concilio, pero lo que ocurre es que es una iglesia que viene de una guerra civil, que viene es la iglesia de la cruzada y que cuando llega a los debates del Vaticano se encuentra fuera de sí, fuera de sitio, se encuentra muy descolocada porque de lo que se está hablando es de libertad religiosa, de libertades, de derechos humanos, de abrir puertas y ventanas.
Y de hecho hay una serie de sacerdotes, ¿no?, que a partir de ese momento son los que se empiezan a implicar en temas más sociales, un poco como lo que, enlazándolo con lo que hablábamos antes de los barrios, ¿no? Hay barrios obreros donde se genera un movimiento religioso, los que se denominaban o les llamaban curas obreros, que lo que hacen es implicarse en causas sociales.
Y además es que dejan de ser la parroquia, deja de ser el reducto, y entonces la parroquia se abre a los barrios, a los vecinos, y eso cambia las cosas, hasta tal punto que eso genera un conflicto y genera un problema en la sociedad, en el franquismo, el franquismo tiene que crear una cárcel solamente para sacerdotes, algo que años atrás hubiera parecido completamente increíble. Pero claro, eso nos demuestra cómo el concilio tiene en la base, no tanto en la jerarquía, pero en la base tiene una influencia decisiva. Pero sobre todo en el cambio de las costumbres. Es decir, antes del concilio no había misas fuera de los domingos. Es decir, eran los domingos por la mañana la misa. Fuera del concilio cambian otras cosas. Es decir, el concilio elimina el índice de libros prohibidos con el Papa Pablo VI. Eso supone que por vez primera, a partir de 1966-67, se pueden autorizar por vez primera en España, esto nos parece increíble, libros tan fundamentales como La Cartuja de Parma, de Stendhal, El Rojo y el Negro, como Madame Bovary, que estaban prohibidos. Vamos a decirlo así, que en el franquismo estaban prohibidos.
Todos esos cambios sociales, culturales y esos referentes, una vez más, referentes culturales que están muy presentes. Y tú has citado antes a Rocío Dúrcal, Marieta, que además se casó con otro guapo y rockero de la época, con Junior. ¿Qué me cuentas? Porque la tenemos aquí en la selección musical, Rocío Dúrcal, no podía faltar.
A mí me parece además que es una figura también muy interesante. Y yo hay un tema que muchas veces me pregunto por qué en un momento dado ella no dio el salto hacia otro tipo de cine. ¿Sabéis que, y esto os lo voy a contar porque eso es una cosa que habría que contarlo, sabéis que Buñuel se interesó por ella para Tristana, en lugar del personaje que luego hizo Catherine Deneuve? Claro, yo creo que lo hubiera hecho de maravilla. Lo que pasa es que su representante, manager, que era quien le llevaba, no consideró que la imagen de Rocío fuera
adecuada.
Hombre, es
que Rocío es otro ejemplo, salvando las distancias con respecto a Marisol, que hemos hablado de antes, pero claro, también es un personaje que vemos en ella, a través de su personaje, la evolución de nuestro país.
Claro, efectivamente. Claro, es decir, entonces cambian completamente las perspectivas. Pero a lo mejor en aquel momento, todavía en los 60, se contemplaba muy mal ese salto, ese cambio de imagen. Y eso lo que lleva al final es a que muchas de esas figuras o esos nombres no lograran dar el salto suficiente para cambiar a otro tipo de contenidos que les hubieran dado otra proyección distinta.
Pues vamos a escuchar a Rocío Dúrcal con Trébole.
Todas las noches busco y no encuentro cuando por junio llega San Juan. Un trébol verde de cuatro hojas que a mí me sirva de talismán. Trébolen, alegre y brujo, trébolen, quédate contigo, trébolen, podrá vivir mejor. Trébolen, la suerte está en el trébolen, que te encuentre, trébole, 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 sabrá lo que es amor. lo que es amor. Junto a qué río de aguas azules o en qué montaña podrás estar, porque te escondas para mí solo.
Manuel Espín es el autor de La España Yeye. Manuel, estábamos hablando de Rocío Dúrcal, de cómo también es uno de los personajes referentes de la época de aquella España Yeye, cómo evoluciona su personaje. Yo apuntaba, además, que se casó con Junior, y Junior fue componente también de los grandes grupos de la época, con Los Brincos, con Juan y Junior, con Los Pequeñiques, que también vamos a poner aquí un poquito ahora de fondo. Le pedimos a Mario que nos ponga un poquito de ese hilo de seda, un tema instrumental de Los Pequeñiques. En definitiva, personajes que tuvieron una gran trascendencia en esa década de los 60 y concretamente en lo que hemos contextualizado o estamos contextualizando como España Yeye.
Sí, efectivamente. Porque además es que en el libro se habla de esos personajes, personajes del mundo de la cultura popular, de la música, del cine. Hay testimonios de directores de cine que todavía viven y que todavía tienen una mente muy lúcida, tipo Paco Regueiro, que cuenta lo que era también la escuela de cine en aquel momento, pero también tenemos la otra parte, es decir, los personajes del mundo de la política que están presentes, porque las dos realidades he intentado que se crucen o que estén ahí presentes, porque la realidad es muy compleja y muy plural, plural en el sentido de personajes diferentes, no plural en el sentido ideológico porque no era plural. Pero bueno, hay una sociedad que se empieza a despertar con una gran cantidad de personajes y todos estos se cruzan o se mezclan en un escenario que es la época aquella.
Una España Yeye en la que vivimos muchos contrastes, una España de contrastes, como bien apuntas en la portada del libro. Pasamos del blanco y negro al color, pero seguíamos viviendo en dictadura. Manuel, ¿a quién crees o consideras tú que le puede interesar más este libro, La España Yeye?
Pues yo no quería hacer un libro, no es un libro para nostálgicos, porque yo no hago libros para nostálgicos. Yo lo que intento es contar la vida cotidiana en unas realidades del pasado, pero desde la cercanía, desde la perspectiva de hoy, por lo cual no me voy a lo que es, no me pongo de rodillas para decir cómo era aquel momento tan maravilloso. No porque no lo era, porque hay realidades muy duras, hay situaciones que nos parecen terribles, hay una represión que es vergonzosa y que hoy nos provocaría auténtico escándalo, nos parecería una indignación total. Hay una falta de libertad de expresión, libertad de todas las libertades que queramos. Pero, sin embargo, había una perspectiva de sociedad que quería aspirar a cosas mejores, a un mundo mejor, sobre todo a integrarse en el resto del mundo, a estar presente en la esfera occidental, a entrar en Europa, a mejorar lo que era la comunicación. Y todo eso lo que nos lleva de alguna manera es a intentar que el libro interese lo mismo a quienes lo vivieron como sobre todo las nuevas generaciones. Porque yo intento que el libro guste a los jóvenes. Y tenemos un ejemplo, es decir, las músicas, músicas de las que se hablan, las podemos estar escuchando todavía en las FM o en las emisoras de radio de manera cotidiana sin que nos chirríen.
Pues con música vamos a poner la guinda a este pastel. Te ruego que en 30 segundos me hagas un pequeño resumen de Rosas en el Mar, que vamos a escuchar para cerrar y para despedir en la interpretación de Maciel, una canción de Aute.
Aute, una canción que habla, que adelanta una época, que está hablando una época de rosas, una época de flores, empiezan los hippies, etcétera, y que adelanta lo que sería, está hablando de algo, la letra, que alude de una manera directa o indirecta a una libertad todavía en la atmósfera, pero que ya necesitaba estar ahí cerca.
Pues yo creo que sintetiza muy bien ese tema y esa letra de Aute, Rosas en el Mar, en la voz de Maciel, el sentimiento de esa España Yeye a la que le has querido dedicar este libro. Manuel Espín, gracias.
Muchas gracias.
Y hasta pronto.
Muchas gracias.